Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
Las remesas familiares en Centroamérica subieron en torno al 20% en el primer trimestre de 2025, según datos oficiales. Los expertos lo atribuyen al temor de los migrantes a las deportaciones del gobierno estadounidense de Donald Trump. Es un informe de Leticia Fuentes.
¿Quién iba a decirnos que las polémicas políticas de Donald Trump tendrían cierto efecto positivo en algunos países? Por el más mínimo que fuese, pero sí, lo tienen. En el primer trimestre de este 2025, las remesas familiares en Centroamérica subieron un 20%. Según datos oficiales. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Donald Trump? Miles de migrantes centroamericanos viven en Estados Unidos, algunos de manera irregular, y envían periódicamente a sus familias remesas de dinero que representan casi una cuarta parte del PIB de países como Guatemala. Según los expertos, ahora las remesas han explotado ante el temor de los migrantes a las deportaciones masivas del gobierno estadounidense. El analista económico guatemalteco Eric Coyoy nos explica en qué consisten las remesas y qué está pasando exactamente.
Las remesas son los envíos de dinero que trabajadores guatemaltecos migrantes, principalmente en los Estados Unidos, envían a sus familias en Guatemala. Desde hace unos 10 años las remesas vienen creciendo con mucho dinamismo, pero esta vez tienen un repunte importante, y la importancia para el país es que posibilitan el consumo no solo para los hogares que reciben las remesas, sino para el país en su conjunto. Hay industrias, por ejemplo la industria de alimentos, que la industria de Guatemala es principalmente industria de alimentos, que se ve favorecida por esta inyección de recursos de las remesas.
En el caso de Guatemala, el Banco Central registró la llegada de 5.642 millones de dólares en el primer trimestre, un aumento de más del 20% respecto al año anterior, y aunque esto tenga un efecto positivo para sectores clave del país, también hay un lado menos beneficioso para Guatemala.
El principal efecto negativo es por la pérdida de recurso humano calificado que tiene el país. Realmente los trabajadores que emigran no son los más pobres, sino regularmente son aquellos que tienen alguna posibilidad para pagar el costo del traslado y para establecerse en aquel país. Así es que se pierde recurso humano calificado. Aquí ya hay algunas actividades económicas que ya resienten. Hay escasez de trabajadores en algunas ramas, por ejemplo, en construcción.
Desde que Trump regresó como inquilino de la Casa Blanca en enero, el presidente hizo de la inmigración irregular su principal lucha, y tan solo un par de días después de ser investido como presidente, empezaron las redadas y las deportaciones masivas en Norteamérica, creando pánico entre la comunidad latina de Estados Unidos.
En 2021 el repunte también fue muy significativo, del 20%.
No solo Guatemala. El Salvador, Nicaragua o Honduras también se han visto beneficiados por este fenómeno económico extrañamente positivo.
Y ahora toda la actualidad deportiva con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el deportivo este lunes 14 de abril. Hoy les traemos una emisión variada. Empezaremos hablando de baloncesto porque se acercan los play-in y los play-offs de la NBA. Haremos balance de la temporada y de los favoritos de la competición, así como del baloncesto latinoamericano, con Omar Quintero, seleccionador de México. Tendremos también fútbol porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. Barça y PSG lo tienen en su mano. El vigente campeón, el Real Madrid, está al borde de la eliminación. Y cerraremos con la página polideportiva con todos los resultados destacados del fin de semana. Con este sonido impecable que nos trae Fabián Ilí en el control de sonido, comenzamos el Deportivo de RFI. Abrimos hoy el Deportivo hablando de baloncesto. Esta semana se cierra la temporada regular de la NBA y el martes arrancan los play-in que otorgarán los últimos boletos para entrar en la lucha por el título, los play-offs que comienzan el próximo sábado. La conferencia este la están liderando los Cleveland Cavaliers por delante de los vigentes campeones, los Boston Celtics, mientras que en el oeste el dominio es absoluto por parte de los Thunder, mejor equipo de la temporada, muy por encima de Rockets y Lakers, que tratan de exprimir al máximo su gran fichaje del año, Luka Doncic. Para hablar de la temporada y de mucho más, ya nos escucha Omar Quintero, seleccionador de México, exjugador también en Europa, en España, por ejemplo, y con experiencia en la Summer League de la NBA. Omar, gracias por atendernos.
Hola, primero que nada, agradecerte por la invitación a tu programa y pues contento, ¿no?, de hablar de básquet.
Y mucho que vamos a hablar de básquet. Vamos a hablar primero de la NBA, luego de Latinoamérica, porque se vienen ya los play-in, luego los play-offs, esta temporada que va a tocar a su fin. ¿Cómo ves la competición y a quién ves como gran favorito para esta temporada, si es que hay un gran favorito?
Bueno, la verdad que ha estado muy igualada la liga este año, pero si alguien es un favorito, yo creo que es el campeón. Los Boston Celtics, yo creo que están pasando por un gran momento y la verdad que veo un equipo que tiene una gran banca también, entonces están largos y con las cuatro estrellas que tienen ahí, Jason Tatum, Jaylen Brown, Porzingis y Jrue Holiday, la verdad que es un equipo que está muy bien, ¿no?
¿Cómo ves a los Golden State Warriors?
Bueno, con el cambio de Jimmy Butler, la verdad que un cambio total, ¿no? Hasta se ve en la cara de Stephen Curry que está disfrutando otra vez y es un equipo muy, muy peligroso en el oeste.
Hay un momento esta temporada que nos ha chocado a todos. Yo, por ejemplo, que estoy en Europa, con la diferencia horaria, me enteré por la mañana viendo las alertas que llegan al teléfono celular y tuve que abrir dos o tres artículos porque no me lo creía. Ese traspaso Luka Doncic, Anthony Davis entre los Lakers y Dallas, ¿tú le encuentras explicación? ¿Cómo te quedaste cuando lo viste? Y si le encuentras alguna explicación.
Oh, yo creo que todos hicimos lo mismo que tú, ¿no? Buscamos si era la fuente, que si no habían hackeado la cuenta de Shams. Y la verdad que cuando sale, pues era increíble, ¿no? Ver que Luka Doncic dejara Dallas. La verdad que nadie se lo esperaba y creo que pues el máximo ganador de este cambio ha sido Los Ángeles Lakers, ¿no?
No sé si los ves como para competir. Yo tengo un poco la impresión de que estaban pensando en reconstrucción y de repente se encuentran con Doncic y dicen, hay que construir ya para poder competir.
Así es, yo creo que con la llegada de Luka sabían que iban a competir, ¿no? Pero la verdad que así se ha enchufado de tal manera que ahorita son muy peligrosos y acaban de ganarle, ¿no?, a Oklahoma City, pero no solamente le ganaron contundentemente, y eso te habla de un fuerte mensaje para la liga de que los Lakers con Austin Reeves, LeBron James y Luka Doncic le pueden ganar al que sea, ¿no?, que fue lo que pasó el año pasado en Dallas con esa mancuerna Kyrie Irving y Luka Doncic.
Una pregunta puente, ¿no?, porque hay varios jugadores latinoamericanos en la NBA. ¿Tienes alguno predilecto, alguno que nos digas hay que vigilar de cerca, no solo esta temporada, sino también las próximas temporadas?
Bueno, la verdad que un jugador que está dejando un legado para los latinos y que tiene el anillo de campeón, pues es Al Horford, ¿no? El dominicano que lo ha hecho de gran manera, la verdad que es un ejemplo a seguir. Y por otro lado, pues tenemos, ¿no?, al mexicoamericano Jaime Jaques, que lo está haciendo muy bien con los Miami Heat y que ahorita pues están en puestos de play-in, ¿no?
Vamos ya directamente, aprovechando esta pregunta, ¿no?, un poco puente a hablar de Latinoamérica. Estás con la selección de México casi 5 años, ¿no? ¿Cómo está el equipo? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué competiciones tenéis próximamente?
Pues mira, gracias a Dios, me tocó agarrar el equipo en el lugar número 44 del ranking mundial. Ahora somos 23 del mundo. Y logramos calificar, ¿no?, al Campeonato del Mundo hace un par de años, siendo la segunda vez que se califica. Pues entonces, pues contento, ¿no?, con el trabajo realizado. Y ahora ya en noviembre comenzamos de nueva cuenta el camino al Mundial Qatar 2027 y posteriormente Los Ángeles 2028.
¿Cómo está el baloncesto en el continente? Que es un continente eminentemente futbolístico, y luego incluso hay países donde el béisbol se ha convertido en algo muy importante. ¿Cuál es la salud, por así decirlo, del baloncesto en Sudamérica? Bueno, en Latinoamérica en general.
La verdad que muy bien, ¿no? Porque tenemos, o sea, muchos países potentes, el caso de Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Dominicana y México, creo que Venezuela. Tenemos mucha competencia, entonces creo que sigue en crecimiento. Cada vez nos acercamos más, ¿no?, al básquetbol de Europa y creo que eso pues ha sido muy importante ir recortando distancias.
¿Qué es lo que le falta al baloncesto en México y en Latinoamérica? Por dar una respuesta a todos los oyentes que nos escuchan y que les gusta el baloncesto, ¿qué es lo que falta para desarrollar el baloncesto a un nivel superior en Latinoamérica? ¿Es cuestión de tiempo solo o falta algo más? Si pudieses pedir algo, ¿qué es lo que sería?
Bueno, que las ligas fueran un poquito más largas, ¿no? Estilo de Europa, que son los 10 meses. Aquí solamente el caso de Argentina y Brasil tienen ese modelo. Las demás son ligas cortas de 3 o 4 meses. Entonces se pierde la continuidad, ¿no? De los jugadores. Después tienen que estar brincando de liga en liga. Y creo que eso, pues, de cierta manera afecta el crecimiento de los jugadores y al desarrollo.
Claro, es muy difícil, ¿no? Para un jugador tener que cambiar de equipo varias veces en un mismo año para poder tener continuidad.
Así es, y tampoco hay un plan de trabajo, porque cuando ya estás desarrollando, se acabó la temporada y tienes que ir a otro equipo, y a veces en un año juegas en 3 equipos diferentes, muy complicado, ¿no?
Omar Quintero, seleccionador de México de baloncesto, mucha suerte en esa fase clasificatoria para el Mundial de 2027 y muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio Francia Internacional.
No, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente que sigue el baloncesto en Europa, en Estados Unidos y acá en Latinoamérica.
Tiempo ahora para el fútbol, porque esta semana conoceremos a los semifinalistas de la Liga de Campeones. El martes, el Barcelona visita al Dortmund tras golear 4-0 en la ida en España a los alemanes. Todo apunta a un mero trámite para los de Hansi Flick. También tiene el pase encarrilado el PSG, que jugará en campo del Aston Villa después de ganar 3-1 en París. No obstante, su técnico Luis Enrique dejó claro tras el duelo que no van a especular si no a ganar en Birmingham.
Si miramos lo sucedido en la jornada de Champions, creo que todos estamos de acuerdo en que el tema del favoritismo no tiene mucho sentido en esta competición. ¿Eso qué significa? Da igual el resultado, da igual que hayamos ganado, que hubiéramos empatado, que hubiéramos perdido. Nuestro objetivo en Birmingham es claro, es intentar ganar el partido.
El miércoles, el Inter parte con ventaja, recibiendo en Milán al Bayern después de haber arrancado una victoria en Múnich 1-2. El Real Madrid, por su parte, está obligado a buscar otra noche mágica en el Santiago Bernabéu para remontar frente al Arsenal, que le goleó 3-0 en Londres. El entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, tiene claro que buscarán revertir el marcador.
Posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
Y no abandonamos el fútbol europeo, pero sí el césped, para pasar a los despachos. Kylian Mbappé ha comenzado acciones legales contra su antiguo club, el PSG, al que reclama el pago de 55 millones de euros entre salario y prima de renovación con su antiguo equipo, mientras que los parisinos defienden que hay un acuerdo verbal del jugador y el presidente para perdonar dicha cantidad. A falta de una sentencia final, de momento Mbappé ha hecho que al PSG le embarguen de manera cautelar esos 55 millones de euros de sus cuentas y ha iniciado el proceso para que la UEFA reciba la notificación de impago y con ello no le permita jugar la próxima Liga de Campeones. En RFI pudimos hablar con uno de los abogados de Mbappé, Tomás Klee.
Primero sí le quería pedir una primera valoración un poco general, porque han tardado un año en empezar a tomar
porque esta... Porque hemos intentado todo lo que podía hacer para negociar, para discutir, para esperar que el club tenía que pagar lo que tenía y no ha hecho nada después de 15 meses, porque hace 15 meses que paro de pagar, desde febrero 2024, pues ya estamos en abril 2025, había que empezar.
Son algunas medidas bastante importantes, como por ejemplo bloquear 55 millones de euros en una cuenta, la posibilidad de que el PSG se quede fuera de la Liga de Campeones la próxima temporada.
Sí.
No sé cómo veis la posibilidad o la reacción que eso pueda tener por parte del Paris Saint-Germain, incluso de la, no voy a decir la sociedad, pero los aficionados, es decir, la presión.
Pero yo también soy aficionado del PSG, pero también más aficionado también más de la ley, del derecho, y tiene que cumplir con el derecho. Incluso por los otros clubes, como los otros clubes de España, por ejemplo, como el Real Madrid, que el PSG ahora tiene 100 millones de euros que tiene que pagar y que no pagan. En los 100 millones hay solo una parte para Kylian Mbappé y luego hay toda la carga fiscal que tendrá que pagar. Ahora la petición de Kylian Mbappé es 55 millones de euros, pero el dinero que a él al final llega, son 24 millones de euros, porque lo demás va en las tajas. Y también el club tiene que pagar más, hasta más o menos 98 millones de euros.
Y fuera de Europa ya tenemos semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Tigres se medirá a Cruz Azul y los Vancouver Whitecaps al Inter de Miami. El equipo de Florida logró el pase tras derrotar 3-1 en cuartos a Los Ángeles FC con dos goles de adivinen quién. Efectivamente, Leo Messi firmó un doblete en la victoria del equipo de Miami, con la que remontaban la derrota en la ida por 1-0 ante el cuadro angelino. Ahora sí, terminamos con los resultados polideportivos. Empezamos con motor en Fórmula 1. El australiano Oscar Piastri se ha impuesto en el Gran Premio de Bahrein por delante de George Russell. Lando Norris, compañero de Piastri en McLaren, fue tercero y conserva el liderato, aunque Piastri se sitúa a 3 puntos. En MotoGP, el español Marc Márquez superó una colisión en la primera vuelta con su hermano Alex y se proclamó vencedor del Gran Premio de Qatar, afianzándose así como líder del Mundial. Completaron el podio Maverick Viñales, segundo, y el italiano Francesco Bagnaia. Y cerramos con ciclismo. El neerlandés Mathieu van der Poel conquistó su tercera Paris-Roubaix al vencer este domingo en solitario en la ciudad del norte de Francia por delante de Tadej Pogačar. Ambos protagonizaron un gran duelo hasta que, a falta de 38 kilómetros, el esloveno sufrió una caída y tuvo que conformarse con la segunda plaza a 1 minuto y 18 segundos. Hasta aquí llega esta cita con el deporte en Radio Francia Internacional. Pasen una feliz semana.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.